En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 17 de junio. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Fin de semana de traca en el mundo del motor, triunfos por doquier. Marc Márquez se impuso en MotoGP, su hermano Alex en Moto2, el gaditano Marcos Ramírez en Moto3, Dani Sordo dominando en el Rally de Italia y logrando un triunfo casi 6 años después del anterior, y hasta Jorge Prado ganando en MX2 en Letonia y liderando el Mundial sobradamente. La guinda del pastel fue el triunfo de Fernando Alonso en las 24 horas de Le Mans, segundo consecutivo, adjudicándose además el Mundial de Resistencia. Eso sí, en un día afortunado, porque el triunfo llegó tras el pinchazo de su principal rival.
Montaña rusa de emociones, a veces te encuentras 2 minutos detrás, otra vez 2 minutos delante, y hoy ha sido nuestro día de suerte, ¿no? Podemos jugar a la lotería más tarde porque un pinchazo a última hora nos regala la victoria que quizás no merecimos en la pista, ¿no?
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El acontecimiento del día en Madrid es el segundo partido de la final de baloncesto que enfrentará esta noche Real Madrid y Barcelona, partido que podréis seguir aquí en Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde. Valdebebas, Carlos Sánchez Blas.
Nos ubicamos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Aquí está terminando su sesión de tiro habitual previa al partido del conjunto de Pablo Laso, que quiere poner el 2-0 en esta final porque nadie en la historia de la Liga ha remontado un 2-0 en la gran final de la Liga ACB. Eso sí, el Barcelona va a salir mucho más enchufado después de una mala función en el amanecer de esta serie final del título nacional de baloncesto. Real Madrid-Barcelona, toma 2. Escucharemos a los protagonistas en la previa del segundo asalto.
Pogba acapara hoy titulares en la información del Real Madrid. El centrocampista francés se marcó un azar y se deja querer en público, Carlos Rodríguez.
Ahora creo que para mí podría ser un buen momento tener un nuevo desafío en otro lugar. Estas palabras, pronunciadas por el futbolista francés en un acto publicitario en Tokio, confirman que la operación está en marcha. Cierto es que el Manchester y su entrenador Solskjaer cuenta con él para la próxima temporada, pero el futbolista quiere jugar en el Real Madrid a las órdenes de Zidane. El club blanco no quiere que la operación se dilate mucho, pero habrá que poner también mucho dinero encima de la mesa.
En el Atlético se calienta el asunto Joao Félix. ¿Dónde está el futbolista portugués, José María Bonilla?
Apuntan desde Portugal, concretamente el diario Record, que Joao Félix está en Madrid para firmar por el Atlético. Los rojiblancos, el Benfica y el propio jugador quedaron de acuerdo para resolver el asunto esta misma semana. El equipo colchonero está echando el resto para hacerse con la joven perla portuguesa. En el club del Metropolitano son optimistas, aunque no se fían de la última oferta que pudiera hacer el Manchester City.
Grave derrota de la selección sub-21 en su debut en el europeo. Caímos por 3-1 frente a Italia. Nuestros errores defensivos y la permisividad arbitral con la dureza italiana nos condujeron al barro. Además, la selección femenina se juega hoy su pase a octavos frente a otro rival al que le gusta dar stop. China. Habla el seleccionador Jorge Bilda y la internacional Irene Paredes.
Estamos centrados al 100% en cómo tenemos que estar para poder ganar a China. Ese es nuestro objetivo, ganar a China, estar en octavos, y estamos centrados en plantear un buen partido competitivamente y también en cuanto a juego para poder ganar a China.
Tenemos ganas de volver a jugar, porque a pesar de que el otro día tuvimos mejores sensaciones que en el primer partido, te vas sin puntos, entonces tenemos ganas de conseguirlo.
Deportivo de La Coruña y Mallorca disputarán la final por el ascenso a primera tras dejar fuera a Málaga y Albacete, que seguirán en segunda. En esa categoría militará el próximo año el Fuenlabrada, cuyo técnico Mere ha renovado contrato por 2 campañas hasta 2021. Y en las fases de ascenso a segunda B continúan vivos Las Rozas y Alcobendas. Laura Cabrera.
Esta tarde esperan su rival en la final definitiva de ascenso a segunda división B. La Alcobendas empató a 0 ante el Zamora e hizo valer el 2-0 a su favor del partido de ida. Por su parte, Las Rozas empataba 1 contra a la Sociedad Deportiva Logroñés en tierras riojanas y se clasificó por el valor doble de los goles en campo contrario. Se quedó en el camino el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, que cayó derrotado en su visita a Socuéllamos por 2-0.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, Os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, ya la 1:09, de lunes a viernes, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Lunes, desde las 8:30, segundo partido de la final de la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El partido de la una en Onda Madrid.
La cita deportiva más importante del día en Madrid es la que esta noche enfrentará Real Madrid y Barcelona en el segundo partido de la final de la Liga de Baloncesto. El sábado, en el primer envite, los blancos se llevaron el triunfo por 20 puntos. Un dato curioso, en los últimos 4 años, el equipo que ha ganado el segundo partido se ha llevado el título. Y uno más contundente, ningún equipo ha levantado nunca un 2-0 en una final. Así que el partido de hoy puede ser la piedra angular de la misma. En el Palacio de los Deportes está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Así que el camino es ganar hoy.
Sí, desde luego. Es curioso cómo ha cambiado esto en los últimos años, porque antes siempre se decía que el partido bisagra era el tercero o el partido llave era el primero por aquello de comenzar bien la serie. Pero es verdad lo que tú relatas. Y añadiría otro dato, que en los últimos 3 años no ha valido el 1-0 y el que ha conseguido el 1-0 al final no ha sido campeón de la Liga ACB. Uh-huh. 2 veces a favor del Madrid y una en contra en el año 2017, cuando Valencia perdió el primer partido en el Palacio y luego le ganó 3 de manera consecutiva al equipo de Pablo Laso y Urrún. Así que partido muy importante el de esta noche. Nadie jamás ha levantado un 2-0. En el Madrid están convencidos de que el Barcelona va a salir con el cuchillo entre los dientes. Pešić está muy disgustado con la puesta en escena del otro día. Ha trabajado en eso durante las últimas 48 horas y seguro que la intensidad del rival culé no va a ser como en ese primer partido que ganó el Real Madrid desde el primer minuto hasta el minuto 40 del primer asalto de la final. Hemos hablado con Gaby Deck, ya que estamos debatiendo sobre la intensidad de ambos equipos. Siempre le aporta corazón, intensidad, garra, lucha. Ya digo, conversación con Onda Madrid hace aproximadamente 25 minutos aquí en el Palacio. Esto nos ha dicho el Tortuga desde Santiago del Estero, Argentina, para intentar levantar la Liga ACB.
Como siempre, que vengan a apoyarnos, ¿no? que es fundamental para nosotros. Un plus extra que la gente esté apoyándonos en todo momento durante los 40 minutos. Así que nos apoyen y que estén con nosotros unidos.
Gaby, lo que parece claro es que el Barcelona va a salir con un punto de intensidad, sobre todo en el primer cuarto, que nada tendrá que ver con el primer partido, ¿no?
Sí, seguramente. Los dos equipos vamos a tratar de salir de la mejor forma. y esperemos hacerlo nosotros al igual que el otro día o más aún, ¿no? Pero bueno, como decías recién, seguramente va a ser un partido más difícil, pero tenemos que estar concentrados los 40 minutos para tratar de hacerlo bien.
Desde fuera, Gaby, da la sensación de que no te asusta nada. Siempre tranquilo, preparado para cualquier batalla, para cualquier guerra, desde Santiago del Estero para intentar ganar tu primera liga, ¿no?
Sí, obviamente. Creo que esto es un deporte, como siempre digo, allá lo decía mucho en Argentina, es básquetbol, no hay que matar a nadie, ¿no? Siempre hay que tratar de estar concentrado y poder hacerlo de la mejor manera para ayudar al equipo y aportar lo que más se pueda.
Y una cosa, tú que lo conoces bien, para ti Facundo Campazzo ahora mismo está al nivel del mejor base de Europa, ¿es casi imparable tal y como está jugando?
Sí, por ahí, bueno, sobresale en los números, creo que nos sorprende a nosotros porque todos los días convivimos con él y con toda la clase de jugadores que hay aquí, se pueden destacar cualquier jugador en cada partido, ¿no? Y que eso vaya rotando creo que es muy importante y habla muy bien del plantel.
El 2-0 para ti sería media liga, Gaby. Nadie lo ha remontado nunca en la historia.
No, nosotros no tenemos que pensar eso, sino que pensar en el partido de esta noche, en tratar de estar bien desde el primer minuto, desde la entrada en calor, estar concentrados y después, obviamente, ver cómo se van dando las cosas, ¿no?
Llega muy bien el Madrid con 16 victorias consecutivas en la Liga ACB, no cae desde marzo, precisamente frente al Barcelona en el Palacio, en un encuentro de la Liga regular. Gran momento, el Palacio casi se va a llenar, aunque las entradas al final son caras, la más barata 40 euros, la más cara con zona VIP 225, y el otro día no se llegó a 12.000 espectadores, pero el ambiente va a ser muy caliente porque, repito, puede ser el duelo bisagra, el duelo llave de esta serie final de la Liga ACB. Capítulo de sonidos, además de Gaby Deg, jugador con muchas batallas, el mejor del primer partido junto a Campazzo, Rodolfo Fernández.
Puedo ganar de 20 o de 1, da lo mismo, es una victoria más. Ellos yo creo que tienen en su cabeza el venir aquí y ganar un partido, tienen esa oportunidad todavía y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Que van a salir el próximo partido el lunes muchísimo más duro y hay que igualar esa dureza o incluso superarla.
Qué gran oportunidad tiene Pablo Laso de levantar su título número 17 en el banquillo del Madrid, su quinta liga. Son 80 partidos los que ha jugado el conjunto blanco, el de esta noche 81 en la presente temporada, números descomunales en el baloncesto moderno y por eso, además de la testiculina, además del talento, Laso pide esto otro.
Estamos en junio, llevamos 80, hoy es 80, ¿no?
80.
80 partidos y yo creo que estamos en una final de liga. Obviamente donde no van a llegar las piernas va a llegar el corazón y la cabeza, no solamente para el Real Madrid sino también para el Barcelona.
81 partidos, qué barbaridad los que lleva el Real Madrid en lo que va de temporada, algo verdaderamente extenuante. Y por primera vez el Madrid en Liga derrotó al Barcelona de Pesic el pasado sábado. Carlos, importante invertir esta tendencia.
Desde luego, le tiene tomada la medida del Toro, le tenía tomada la medida. Fíjate que en competiciones ACB nunca le había ganado. Además de ese dato, había perdido dos finales de Copa de manera consecutiva. Esta última con asterisco en el Palacio, con todo lo que sucedió el pasado mes de febrero con esa decisión del tiro arbitral. Pero es verdad que Pesic todavía le domina el balance al Laso, 6-3, y por eso el Barcelona es un equipo muy respetable y muy respetado por parte del Madrid. Esta mañana hemos conversado con Kyle Kuric, el ex de Movistar Estudiantes, jugador americano que habla un castellano bastante decente, y sobre todo le hemos preguntado sobre esa rajada de Pesic después del primer partido, dejando muy claro que su equipo no había comparecido como debía en la gran final de la ACB.
Posible. Él siempre quiere una reacción. Pues del primer partido ellos ganan de 20. Es muy mal para nosotros. Pues para esta noche un partido mucho mejor y con mucho más esfuerzo y agresividad.
Kyle, una final entre Madrid y Barça suele ser larga, pero sí es verdad que este partido para vosotros es muy importante, ¿no? Porque irse con un 2-0 a Barcelona lo dejaría muy complicado.
Bueno, es muy, muy importante para volver a Barcelona 1-1. Hay para oportunidad de ganar. Y pues por ahora, este partido esta noche es muy, muy importante y con nosotros necesitamos muy esfuerzo, agresividad, intensidad, mentalidad y todo.
Antes de hablar de renovaciones que están calentitas, Blas, ¿algún asunto más sobre el partido?
Confirmada la presencia de Billy Hernán Gómez en primera fila para animar al Real Madrid, el exjugador del conjunto blanco que está pasando las vacaciones aquí en la capital de España. Árbitro principal Martín Bertrán, muchas batallas, el otro día fue Peruga, hoy Martín Bertrán. Se va a rozar el lleno en el Palacio de los Deportes y lo que decíamos del registro, son 80 partidos del Madrid, no ha ganado la Copa, no ha ganado la Copa de Europa, levantó la Supercopa, ha estado en todas las finales, pero el balance es tremendo, 64 victorias, solamente 16 derrotas.
Y renovaciones importantes que creo que están cerca. La de Tavares, creo que nadie discute la importancia enorme de este jugador en la zona, y de Coser, que es un hombre que no tiene tantos minutos, igual como le gustaría, pero que los aprovecha al máximo, Blas.
Informa Onda Madrid, lo de Tavares es cuestión de pieza básica para el medio plazo madridista, al igual que Campazo. Campazo termina contrato en 2021, se está negociando su renovación, su ampliación de contrato, pero Tavares termina su vinculación en 2020. Las negociaciones están muy avanzadas entre el Real Madrid y Eric Tavares. El Madrid le quiere ofrecer un proyecto largo de 5 temporadas más, con un salario muy potente, con cláusula para salir a la NBA, evidentemente, pero Tavares, repito, es pieza básica para el Real Madrid de cara al futuro. Negociaciones muy avanzadas, se va a rubricar en los próximos días. Si nada se tuerce, el Madrid le ofrece 5 años, se quedará un lustro más en el Real Madrid. Y el tema de Coser, lo que tú dices, jugador de equipo como Taylor, como J.C. Carroll, Coser termina contrato, lo está haciendo muy bien, tiene ofertas. El Madrid le ha presentado una primera oferta, hay discrepancia en lo económico, él pide un poco más, pero hablamos de una cantidad salvable, aproximadamente 200.000 euros. Si nada se tuerce, Coser va a renovar y el Real Madrid, que no tiene para invertir tanto en fichajes, sí aguanta renovaciones importantes, las va a rubricar. Tavares estará 5 años, si nada se tuerce, Coser va a ampliar su contrato, estará la próxima temporada en el Real Madrid.
¿Algún detalle más, Blas?
Pues nada, que lo disfrutaremos. 2-0 sería lo ideal. Si el Madrid se lleva el 2-0, el miércoles puede ganar la Liga. Si pierde hoy, empate a 1 y partidos miércoles y viernes en el Palau, en una maratón cansada y fatigada para los jugadores como apasionante para el público.
Pues no lo perdáis. Esta noche a partir de las 8:30, aquí en el partido de la Onda, en la sintonía de Onda Madrid, segundo partido de la final de baloncesto Real Madrid-Barcelona, con la narración de Carlos Sánchez Blas. Prepara la garganta, Carlos.
Preparada está. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Seguimos. Semana de presentaciones en el Real Madrid. Hablamos ya de fútbol. Confirmadas ya oficialmente las de Rodrigo mañana y la de Mendy el miércoles, ambas a la 1:00 p.m. Pero Zidane quiere más. Y una de sus obsesiones es su compatriota, el francés Paul Pogba, que como hizo hace poco a Sar, ya se deja querer en público desde el lejano oriente, Carlos Rodríguez.
Así es, sí. Bueno, es habitual que los futbolistas en su periodo de vacaciones aprovechen para cumplir también con actos publicitarios, promocionales, de las marcas a las que representan, y en este caso desde Tokio, nada más y nada menos. En una entrevista, como digo, con motivo de un acto publicitario, cuando le preguntaban a Paul Pogba acerca de su futuro, de lo que tiene pensado para los próximos meses, años, en definitiva, ayer escuchábamos estas palabras que creo que dejan muy, muy claro que su idea es abandonar el Manchester.
He estado 3 años en Manchester y ha sido genial. He tenido buenos momentos y otros malos, como le ocurre a todo el mundo. Después de todo lo que ha ocurrido esta temporada, creo que ha sido mi mejor campaña allí. Pienso que puede ser un buen momento para tener un nuevo reto en otro lugar. Pienso en esto. En tener un nuevo reto en otro lugar, sí.
Contrato hasta 2021, dos problemas. Uno, no es el único el Real Madrid que lo quiere, parece que la Juve también está interesada. Y sí, especialmente porque él quiere venir al Real Madrid. Zidane ya ha hablado personalmente con él y le ha convencido, especialmente el montante económico de la operación, Carlos.
Bueno, evidentemente va a ser mucho dinero porque desde luego lo que viene desde Manchester y desde el Manchester United es que Solskjaer cuenta con él de cara a la próxima temporada, es decir, por parte del club no hay ningún interés, lógicamente ellos no van a facilitar el traspaso y quieren manejar una posición de fuerza para sacar el mayor dinero posible por este futbolista, que ya les costó muchísimo dinero para sacarlo de la Juventus. Y realmente, aunque el Real Madrid no quiere que se eternice la operación, porque la idea sería que estuviera aquí relativamente pronto, el Manchester empieza a trabajar, empieza los entrenamientos el día 1 de julio, el Madrid empieza el 8, es decir, la idea sería que Pogba no se incorporara ya a los entrenamientos con el United y estuviera aquí el 8 de julio para empezar a trabajar con Zidane, eso es difícil porque estamos hablando de más de 150 millones de euros seguramente por esta operación. Y en cualquier caso, como venimos contando, ha sonado la Juventus, la posibilidad de que vuelva Pogba para allá. Entre el dinero que va a pedir el Manchester, las peculiaridades de su representante,
Rayola,
que ya sabemos que es un tipo extraño o un tipo, en fin, peculiar, por decirlo de una manera suave, no es un asunto evidentemente nada sencillo, pero como tú dices, a favor que Pogba quiere trabajar con Zidane y que está convencido para venir al Real Madrid.
El 8 de agosto sería la fecha tope porque ese es el día, a las 6 de la tarde, que se cierra el mercado inglés y obviamente el Manchester necesitará un sustituto para Pogba en el caso de que lo venda, por tanto tendría que hacerlo antes de que se cierre el mercado inglés y no cuando se cierre el mercado español, que es el 2 de septiembre. Atención a la portada de France Football, que ya ha salido, se ha hecho pública. Al-Khelaifi, el dueño, mejor dicho, el presidente del Paris Saint-Germain, abre la puerta, pero no a Mbappé.
No, ayer todos o algunos se las prometían muy felices con el anticipo, con una serie de titulares que anticipaban la entrevista que concede a France Football al Al-Khelaifi. Concretamente decían esos titulares, ese adelanto: los jugadores van a tener que asumir su responsabilidad más que antes, hace falta que sea totalmente diferente, van a tener que hacer más, trabajar más, y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. Chao, no quiero ver más comportamientos de estrellas. Esto, sin decir nombres, como tú decías, abría la especulación a la posible salida de Neymar y de Mbappé. Uh-huh. Pero hoy en esa portada, que va a salir mañana publicada, pero la portada ya se ha filtrado, claramente le preguntan por Mbappé y dice: seguro al 200% que seguirá en el PSG la próxima temporada. Luego también aparece este titular que acabo de leer, el que no quiero comportamientos de estrellas nunca más, y una tercera frase de Al-Khelaifi en la que reconoce: todos nos hemos equivocado, nos ha faltado carácter y autoridad, a mí al primero. Así que autocrítica y dejando más o menos las pautas de lo que quiere que sea un nuevo PSG, pero desde luego parece claro que Mbappé no está en la vía o en la puerta de salida.
Que es el futbolista preferido por el Real Madrid. Neymar, obviamente, podría salir tal vez, pero ojo, hablamos de un precio en torno a los 200 millones, ¿eh?
Sí.
Y después de cómo está Neymar últimamente con todos sus problemas y sus líos, no sé yo qué club europeo se va a lanzar a pagarle la ficha que tiene, enorme, el contrato, mejor dicho, la transferencia, con la duda de lo que va a pasar después una vez que llega a tu club y este comportamiento que ha exhibido durante los últimos 2 años que lleva en París. Rodrigo está de viaje hacia Madrid porque mañana le presentan, Carlos.
Eso es, mañana ya oficialmente, como tú decías, ha confirmado la presentación de Rodrigo, del brasileño del Santos, a 1:00 p.m. en el Bernabéu. La misma puesta en escena de los fichajes, podemos decir, estándar, es decir, a 1:00 palabras del presidente en el antepalco y primeras palabras de Rodrigo como jugador del Real Madrid. Se viste de corto, sale al campo. Habrá grada abierta, como pasó con Jovic, para que la gente que esté y quiera verlo por primera vez vestido de corto pueda hacerlo. Y después de posar unos instantes, unos minutos sobre el césped del Bernabéu, primera conferencia de prensa. Bueno, el chico ya chapurrea más o menos el castellano, es decir, no es un portugués de estos cerrados, como si no hubiera hablado nunca el castellano. Creo que ya lleva metiéndose lo que es la cultura del Real Madrid en las últimas semanas. E incluso canta.
¿Ah, sí?
Sí, canta. Canta esta canción que se compuso hace unos años para festejar, pues creo que fue la 1ª Copa de Europa, por un productor musical. Se lo ha aprendido. Algunos dicen que es el himno, pero no es el himno. Es una canción del Madrid.
Madrid, Madrid, a la Madrid y nada más, a la Madrid.
Pues eso, se lo sabe bien. Pero hay que enseñarle a cantar el himno si lo que realmente es quiere aprender lo que son la historia y los valores y la cultura del club al que va a representar. Y luego explicaba, por qué se la sabe.
Sí, una parte yo sé, porque aquí, como digo, aquí en Brasil todos tienen sus equipos en Brasil, pero torcen por un equipo en Europa. Sí, y el equipo que yo torcí en Europa era Madrid. Y yo sabía cantar una parte de himno, porque siempre que Madrid entraba en campo tocaba este himno y yo aprendí a cantar un poco.
Vamos, que torcía por el Real Madrid, que era aficionado del Real Madrid desde pequeño, viene a decir Rodrigo. Mañana le veremos en la presentación. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, simplemente la operación Raúl de Tomás, que sigue abierta con el Benfica. Hoy Diario Record informa que las posturas se van acercando porque el precio de salida que había colocado el Real Madrid a de Tomás era en torno a 30-35 millones de euros. Parece que el Benfica está dispuesto a dar 20 millones y que el Real Madrid estaría dispuesto a rebajar hasta 25, es decir, que ahora mismo la diferencia estaría en 25 millones de euros. Bueno, yo creo que si no
pasa nada raro, parece que la opción se va a realizar y De Tomás puede ser el jugador del Benfica la próxima temporada.
Vamos con el Atlético. Pues precisamente el diario Record que citaba Carlos hoy en su portada coloca una gran foto de Joao Félix, el joven fenómeno luso de 19 años. Y asegura que Joao Félix está cerca del Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Y en páginas interiores dice que está incluso en Madrid?
Sí, así es, es lo que dice el diario Record. Es verdad que es una información que no tenemos ni mucho menos oficializada, pero el diario Record sí lo dice en páginas interiores, que la joven perla portuguesa está en la capital de España, y es que en la última reunión que tuvieron ambos clubes, pues prácticamente llegaron al acuerdo que esta semana se iba a decidir todo. Llegaron al acuerdo el Atlético de Madrid, el conjunto del Benfica y el propio jugador, para que en esta semana, como decimos, se resuelva el futuro de Joao Félix, que seguramente va a ser rojiblanco. Recordemos que la cláusula de rescisión son 120 millones de euros y de ahí sí que no se baja el conjunto de Lisboa. Quiere los 120 millones de euros que tiene la cláusula de rescisión.
Se han planteado dos posibilidades, una la multipropiedad, que ya comentamos en su momento, y otra replicar la operación Lemar, es decir, en lugar de comprar el 100% del jugador, comprar el 70% del jugador, que el Benfica se quedara con un 30% y entonces sí pudiera rebajarse esa cantidad de 120 millones, a la que en cualquier caso el Atlético no puede llegar.
No, 120 millones evidentemente el Atlético de Madrid no puede pagar, su economía es la que es y no puede evidentemente hacer una inversión de ese tipo de jugadores y con ese tipo de precios, y como tú bien has comentado, o están ideando la mejor fórmula para intentar traer a Joao Félix. Una es la multipropiedad, ya lo hemos explicado cómo sería, y la otra, lo que tú acabas de comentar, dejarle un porcentaje al conjunto del Benfica por el pase de Joao Félix.
Tenemos a Mario Hermoso en Madrid, el jugador al que el Atlético pretende claramente y que yo creo que va a acabar viniendo. Y luego está de fondo el asunto Marcos Llorente, que entiendo que solo se haría o se intentaría hacer. Vamos a ver si el Madrid le deja o no le deja salir con destino al Atlético, en el caso de que Rodri acabara marchándose, ¿no?
Sí, evidentemente, un Mario Hermoso que precisamente mañana cumple 24 años. Él está deseando recalar en el Atlético de Madrid porque el futbolista y el conjunto colchonero han llegado a un acuerdo. Solo falta el acuerdo económico entre el Español y el Atlético de Madrid. Recordemos que el Español se empecinaba en cobrar los 40 millones que tiene de cláusula el futbolista madrileño, pero acaba contrato la próxima temporada. Evidentemente el Atlético de Madrid no va a pagar esos 40, serán alrededor de 25, 30 millones de euros a lo sumo, es lo que está dispuesto a dar el conjunto del Metropolitano, pero con Mario Hermoso está todo cerrado y todo hace indicar que evidentemente el central va a ser jugador del Atlético de Madrid. Otra cosa es lo de Marcos Llorente, que es el mediocentro que quiere Diego Pablo Simeone, si definitivamente Rodrigo se marcha al Manchester City, y es una operación realmente compleja porque lo hemos comentado en multitud de ocasiones. El Real Madrid, en este caso Florentino Pérez, su presidente, no está muy por la labor de dar jugadores al eterno rival con nosotros, que el Atlético de Madrid.
Así están las cosas a esta hora de la tarde, 1 y 32 minutos, pero esto cambia a cada poco. Una pequeña pausa y estamos con las selecciones, con la sub-21 y con la femenina.
El partido de la una en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Comenzó el Europeo Sub-21 para España y no pudo hacerlo de peor forma. Comenzamos con derrota frente a Italia por 3-1, nos adelantamos con un golazo de Ceballos, pero entre nuestros errores defensivos y la indecente permisividad del árbitro, el holandés Gozo Bujuk, que perdonó varias expulsiones a los italianos, acabamos perdiendo y con nuestro futuro en el campeonato muy en entredicho, Carlos.
Pues sí, porque solamente pasa el primero de grupo y el mejor segundo. O sea, cuatro equipos solamente. Esto es una competición cortísima. Cuatro equipos solamente a semifinales y de ahí la final. Son muy poquitos partidos y encima si pierdes por más de un gol de diferencia, pues tienes que recuperar en los dos que te quedan en el grupo, en jugar la diferencia, intentar ganar por dos o más. El siguiente partido que tiene España contra Bélgica, el próximo miércoles, correcto.
Luego Polonia el sábado.
Y bueno, hay que tener en cuenta que Bélgica sí perdió ante los polacos.
3-2.
Pero en teoría era mejor equipo que Polonia. Creo que fue hasta cierto punto sorprendente el resultado. Bueno, en cualquier caso, empezó la cosa muy bien con el golazo de Dani Ceballos.
Y muy buena primera media hora, ¿eh?
Sí, hubo 30 minutos realmente buenos. E incluso después del partido, el propio seleccionador Luis de la Fuente no se explicaba muy bien qué había pasado, por qué el equipo había empezado tan bien y a raíz del empate se vino abajo.
Pero Carlos, de todas maneras, evidentemente nosotros tenemos nuestra responsabilidad, nos faltó contundencia en las áreas.
Sí, claro,
en los tres goles de Italia tenemos dejadez. En la primera el portero Unai Simón cede su palo, en la segunda ese balón no puede ir tan claro como va a Chiesa para marcarlo y en el tercero es un penalti innecesario de Soler porque había un compañero que iba a sacar la pelota. Pero el árbitro fue tremendamente permisivo con los italianos. Hubo dos, tres entradas de roja. Incluso Fabián Ruiz, el futbolista del Nápoles, tuvo que retirarse en el descanso, lesionado. Y es duda para el partido del miércoles. A Ceballos le dieron un viaje en la primera parte. No entiendo cómo se puede permitir esto. ¿Y el VAR por qué no entra? Porque el VAR puede cambiar la amarilla por roja en estas circunstancias.
Exacto. Sí, está claro que el árbitro estuvo muy permisivo. Y más allá de las entradas que eran muy notorias y que todos veíamos, luego es verdad que había muchos recaditos. O sea, en función de el italiano que pasaba por allí, el español que soltaba el balón siempre recibía a lo mejor algún toquecito menor, no era considerado como falta, pero yo creo que son cosas que al final te van mermando y que van dejando al futbolista con menos confianza a la hora de pedir el balón, de jugar la pelota, porque sabes que después te está esperando el italiano y como hay permisividad arbitral te vas a llevar una patada. En fin, que De la Fuente tampoco quiso excusarse en el asunto arbitral y sí poner más el énfasis en que quizá el equipo no respondió después de su buen inicio.
Es difícil de explicar, pero estábamos muy confiados. Esa primera media hora nos hacía albergar mucho optimismo. Veía al equipo con mucha soltura, llegando cerca del área, con dominio, con autoridad. Pero yo creo que también el momento decisivo de recibir el empate nos ha hecho mucho daño. Italia se ha crecido, ha demostrado que también es un poderosísimo equipo. Y lo más inquietante es que verdaderamente el segundo tiempo no hemos sido capaces de volver a coger el ritmo ni el dominio del juego. Y no hemos tenido realmente opciones para haber volteado el resultado en el segundo tiempo.
Eso decía Luis de la Fuente también como principal déficit, que el equipo no pudo reaccionar, no supo reaccionar en la segunda parte. Dani Ceballos también habló de los errores y este sí que hizo un poquito más hincapié, puso el dedo sobre la llaga con el tema de las entradas de Italia.
Bueno, creo que fuimos superiores los primeros 30 minutos. Creo que ellos, a base del juego duro, nos sacaron del partido, pero bueno, hay que intentar corregir los errores para aprender de ellos y ahora tenemos dos partidos fundamentales para nosotros y mientras quede una posibilidad creo que el equipo va a luchar para estar en la siguiente fase.
Y Jesús Vallejo, el central del Real Madrid, siempre correcto, siempre moderado, hablando sobre todo de lo que tienen que mejorar de cara al siguiente partido. Él se sigue viendo con opciones.
Yo creo que arrancamos muy bien con ese gol de Dani, esos primeros 25-30 minutos muy buenos, es lo que queríamos, jugar más en campo contrario. Y yo creo que luego se nos ha complicado cuando ellos han jugado ya su partido, cuando nos han empatado, ellos han sentido más cómodos. Aún así hemos aguantado bien hasta la primera parte y luego en la segunda ya se ha decantado el marcador, ya te digo. Tenemos que volver a recuperar esas sensaciones de la primera parte para los siguientes partidos y yo confío en que podemos hacerlo bien y llevarnos los siguientes.
Pues lo dicho, las dos próximas citas absolutamente decisivas, el miércoles contra Bélgica, el sábado contra Polonia. Hay que ganar los dos partidos y si es posible, por cuantos más goles mejor, porque solo de ese modo podremos ser el mejor segundo que pase a semifinales. Y ojo, que solo los que pasen a semifinales van a los Juegos Olímpicos de Tokio. De ahí la importancia enorme de lograrlo. Continuamos con selecciones. Hablábamos de dureza de los italianos ayer en el partido contra España, pues atentos a lo que pueda ocurrir esta tarde en el España-China del Mundial de Fútbol Femenino, porque las chinas ya repartieron estopa y de lo lindo contra Alemania en el primero de sus partidos en este campeonato. Hoy, a las 6 de la tarde, España-China con el billete de octavos en juego. Laura Cabrera.
Hola, buenas tardes. Sí, la Roja va a certificar su pase a los octavos con una victoria o incluso un empate. También se juega hoy el Alemania-Sudáfrica. Si se cumplen todos los pronósticos, España con una victoria pasaría como segunda y se mediría a Estados Unidos en octavo, que ayer ganó a Chile por 3-0. Es verdad que a las americanas le falta todavía un partido contra Suecia. Las dos están empatadas a 6 puntos, pero cabría la posibilidad incluso de que España pudiera evitar a Estados Unidos si quedara como una de las 4 mejores terceras de todos los grupos.
El problema es que te puedes despeñar también, claro.
Ese es el problema y, por tanto, no cabe otra idea en la cabeza de Jorge Vilda ni de las internacionales que no sea ganar hoy a la selección de China. Escuchamos al seleccionador.
La selección está totalmente centrada y concentrada en cómo tenemos que estar para ganar el partido ante China. Queremos estar en octavos y queremos estar ganando. En el fútbol todo puede pasar, los favoritos caen, los que son menos favoritos ganan, más en un mundial. Entonces no estamos gastando ni un minuto en pensar lo que puede pasar. En lo que estamos gastando nuestro tiempo es en prepararnos para que pase lo que nosotros queremos que pase.
Y como decías, las chinas se emplearon a fondo con Alemania hasta el punto de que la mejor jugadora alemana terminó con un dedo del pie roto. Jorge Vilda teme que las asiáticas se empleen con demasiada violencia.
Sabemos que es un equipo muy disciplinado, es un equipo que juega al límite. Eso también, pues bueno, lo vimos en los dos partidos, no solo contra Alemania, contra Sudáfrica también, juegan al límite del reglamento y contamos con ello. Nosotros también tenemos nuestros recursos, tenemos nuestras formas de jugar para neutralizar eso.
En lo deportivo cuenta con las dudas de Virginia Torrecilla y Naikari García. Virginia no se entrenó hasta ayer domingo después del partido contra Alemania por un esguince, mientras que Naikari tenía molestias en el solio, aunque parece que las dos pueden ser de la partida en el partido esta tarde a las 6. Si buscamos una voz autorizada para hablar de lo que podemos esperar de este España-China y también del futuro de nuestra selección en caso de tener que pasar ante Estados Unidos, con Marta Tejedauro, una seleccionadora o una entrenadora, mejor dicho, que fue del Atlético de Madrid, también de las selecciones de Chile y Perú, y en el tacón ha estado en su última experiencia aquí en Madrid, aunque ahora ha fichado también por un equipo de la Premier femenina, el Birmingham City, y que viene además de París. Estuvo viendo allí el partido entre Estados Unidos y la selección de Chile.
Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigues en el Birmingham la próxima temporada o has concluido la etapa inglesa?
No, sigo.
¿Sigues? Uh-huh. ¿Hay mucha diferencia entre la liga inglesa y la española ahora mismo?
Sí, no diría mejor ni peor, pero sí hay mucha diferencia en el juego, se juega muy distinto.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo ves lo de hoy? ¿Cómo ves lo de España contra China? Has seguido atentamente, supongo, el Mundial. Estamos temerosos por la dureza de las chinas que ya la mostraron en el primer partido contra Estados Unidos. ¿Crees que es justificada esa esperanza o no?
Yo creo que no.
No.
Yo estuve en el estadio en el China-Sudáfrica. Uh-huh. Y no me quedé con esa impresión.
Es que contra Sudáfrica creo que no fue igual, también te lo digo.
Ya, por eso no me quedé con esa impresión de equipo violento, ni no, y después yo creo que para eso está el arbitraje. Y encima ahora tenemos VAR, o sea que no, yo personalmente no estoy con temor a eso.
¿Cómo estás viendo a España en estos primeros partidos?
Pues, a ver, España yo creo que todavía no ha cuajado del todo, como que nos ha enseñado un gran potencial, pero no ha terminado. Por ejemplo, la primera parte con Alemania fue buenísima, sin embargo perdimos el partido. Entonces yo creo que estamos esperando ese golpe sobre la mesa de todo esto es lo que podemos hacer, materializado en todo esto lo que hemos hecho. Uh-huh. Pero a mí me gusta mucho la selección española.
¿Nos falta contundencia en las áreas, seguramente? ¿Eso es lo que peor hemos llevado hasta ahora?
Yo creo que sí, que nos falta finalización, sí. También, no sé, hay que encontrar un equilibrio entre tanta movilidad de jugadoras y de banquillo y tanta versatilidad, pero también hay que encontrar consistencia en una idea propia, ¿no? Entonces, claro, empiezas debutando y a la mitad le das la vuelta al equipo porque no te está funcionando. Y entonces ahora te empieza a funcionar algo que no habías trabajado antes. Entonces, yo creo que le falta consistencia y pasa muchas veces en este tipo de campeonatos que los equipos se van armando a medida que transcurre el campeonato, y muchas veces el que resulta campeón no hizo una primera fase muy buena, y eso pasa en femenino y en masculino. Uh-huh. Entonces ojalá sea ese el caso y que se vayan asentando como los roles y las posiciones de todas.
Oye, si pasamos segundos y vamos en octavos contra Estados Unidos, ¿eso es una misión casi casi imposible o para nada?
Yo creo que es muy difícil, muy, muy difícil. Creo, en mi opinión, Estados Unidos está a un nivel por encima de España. Está todavía no estamos iguales con ellos. Y de hecho, Estados Unidos ha sido finalista en los dos últimos mundiales. Uh-huh. Es muy complicado. Ahora, nada nos dice que siendo segundo nos vamos a enfrentar a Estados Unidos. Es la lógica suposición.
Podría ser Suecia.
Claro, tampoco Estados Unidos ha ganado a Suecia todavía.
Lo que pasa es que eso es difícil de prever, ¿no, Marta? El que finalmente Suecia pueda imponerse a Estados Unidos, y en el caso de que fuera así, bueno, también habría que mirar diferencia de goles y demás.
Bueno, si ganara Suecia...
Bueno, sí, claro, sería Suecia la que se clasificaría, efectivamente.
En fin, ya, pues...
Pero sí, en el fútbol al final, como dijo antes Jorge Vilda...
Sí, puede haber sorpresas.
Y si miramos un poquito atrás al Mundial de Rusia... un montón, sí, de favoritos quedaron, y los que nos encontramos en semifinales yo creo que nadie había apostado por eso. Sí. Entonces, no sé, yo creo que es más sensato enfocarse en lo que tienes inmediatamente delante y dejar de hacer cábalas, porque las cábalas se cumplirán o no se cumplirán.
¿Estuviste ayer presente en ese partido entre Estados Unidos y Chile, que ganó Estados, sí, Unidos por 3-0?
¿Dan, sí, más miedo en vivo o qué?
Pues mira, es que además Estados Unidos ayer jugó con un equipo que no es además su equipo más fuerte. Mm. Igual dan miedo.
Todavía da más miedo entonces.
¿Y ganaron 3-0?
Sí, sí. Ganaron 3-0, además es que creo que Chile tiró a puerta una vez en todo el partido. O sea, ganaron 3-0 sin apretar el acelerador frente a un equipo que estaba absolutamente centrado en defender a ultranza.
Marta Tejedor, analizando lo que puede ser el partido de esta tarde, España-China, y vamos a ver que nos encontramos en octavos, pero mucho nos tememos que será Estados Unidos. Gracias, Marta, un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Continuamos. Con más selecciones, han comenzado ya a disputarse los partidos de los tres grupos de la Copa América que se disputa en Brasil. Los últimos dos encuentros han dejado un empate entre Paraguay y Qatar y una abultada victoria de Uruguay sobre Ecuador. Bonilla.
Sí, de hecho, con el partido Japón-Chile acabará esta primera jornada de la Copa América en sus tres grupos. En este grupo C, Uruguay ganaba por 4-0 a Ecuador, con tantos de Lodeiro, Cavani, Suárez y Arturo Mina en propia meta. En el grupo A lo encabeza Brasil, la anfitriona ganó por 3-0 en el choque inaugural a Bolivia, con doblete de Coutinho. Por su parte, Perú y Venezuela empataron a 0. En el grupo B llegó el descalabro de Argentina, que cayó por 2-0 ante Colombia. Roger Martínez y Duan Zapata marcaron para los cafeteros. Y en el otro partido, Paraguay y Qatar empataron a 2 tras ir ganando los paraguayos por 2-0. Scaloni y la albiceleste, imagínate, pues fueron muy criticados. Scaloni y la albiceleste, y como no, Lionel Messi, el capitán argentino, que declaraba con más de 40 minutos ante los medios de comunicación para dar explicaciones.
Eso sí que es hablar.
Sí, para dar explicaciones de lo que había acontecido en el rectángulo de juego. Este es Lionel Messi.
Pensar en el siguiente, esto va muy rápido y por suerte todavía tenemos muchísimas chances, esto recién empieza. Como decimos al principio, no queríamos empezar de esta manera, obviamente, pero Lo sentamos, levantamos la cabeza y se implodó todo en realidad. Nosotros queríamos empezar de otra manera, pero ahora nos toca pensar de otra manera y ir paso a paso. Ahora es clave el de Paraguay y después veremos cómo sigue todo.
Muchos os extrañaréis por la presencia de Qatar y Japón en la Copa América. Obviamente son equipos asiáticos, son equipos invitados porque los equipos americanos son solo 10 y para completar la competición siempre suele haber dos invitados. Ojo a Qatar, campeón de Asia, organizador del próximo Mundial y que ayer hizo dos golazos espectaculares en el partido que empató frente a Paraguay. Desplegamos las maletas, pero en España, porque ya tenemos final para el ascenso a Primera División. Deportivo y Mallorca la jugarán jueves y domingo, jueves en La Coruña, domingo en Mallorca, tras dejar en el camino a Málaga y al Los bermellones lo rubricaron ayer en el Carlos Belmonte. Jorge López.
Buenas tardes. El Albacete y las 13.000 personas que acudieron al Carlos Belmonte confiaban en la remontada y el partido comenzó de la mejor manera posible. Un gran gol de falta de Jeremy Vela en el minuto 16 adelantó a los locales y el objetivo estaba un poco más cerca. Aún así, ambos equipos tuvieron muchas ocasiones para cambiar el marcador en un partido marcado por la gran actuación de los dos porteros. Reina, defendiendo la portería mallorquina, fue decisivo en los últimos 15 minutos, frenando toda posibilidad que tuvo el Albacete de mandar el encuentro a la prórroga. Esto fue lo que dijeron Ramis, entrenador del Albacete, y Moreno, entrenador del Mallorca, al término del encuentro.
Y bueno, creo que hemos merecido cuanto menos ir a la prórroga, pero insisto, hemos tenido varias acciones en las que no hemos estado acertados y al final pues no ha sido suficiente.
Pero bueno, sabemos que jugamos contra un gran equipo como es el Depor, que quizá y puede ser que sea, si no la mejor, ahí andará la plantilla de la categoría, ¿no? Entonces estos te van a dificultar y bueno, y huelen la sangre también de la primera división. Entonces, no va a ser fácil, desde luego.
Lo dicho, jueves y domingo, las citas ida y vuelta de esta final ya por el ascenso a Primera División. Por tanto, tanto Málaga como Albacete se quedan en segunda categoría, en la que la próxima temporada estará el Fuenlabrada, que hoy ha hecho público el anuncio de renovación de su entrenador, Baldomero Hermoso. Mere, el hombre que les ha subido a la segunda, ha renovado contrato por dos temporadas más. Y hablando de fases de ascenso, hay dos equipos madrileños que continúan vivos para el ascenso a Segunda División B. Alcobendas y Las Rozas siguen vivos. ¿Este vestuario de dónde es, Laura?
Ese concretamente es del Alcobendas Sport. Lo que nos tendrán que explicar en alguna ocasión es lo de la lechuga. Dame una lechuga, dame dos lechugas, que es el cántico de guerra y de gloria del Alcobendas Sport, que ayer conseguía clasificarse para esa final definitiva, porque sí, todavía queda una final a doble partido. Esta tarde vamos a conocer el rival del equipo madrileño, igual que el de Las Rozas. Ayer el Alcobendas empataba a cero en el Ruta de la Plata, hizo valer el 2-0 de la ida, un partido controlado tácticamente en todo momento, un trabajo sobre todo en defensa extraordinario por parte del equipo madrileño, que llegó a amarrar incluso un penalti en el tramo final del partido. Carlos Rodríguez, que fue quien nos contó ayer ese partido, pudo charlar con el capitán del equipo madrileño, con Robert.
Preveíamos un partido muy duro, un partido en el que ellos iban a poner todo para intentar meter un gol rápido. Pero bueno, yo creo que hemos estado muy serios defensivamente, hemos cubierto muy bien los espacios, hemos sabido incluso controlar el tiempo del partido, ¿no? Lo hemos parado, no pasaba nada, ¿no? Y bueno, al final yo creo que nos hemos podido llevar hasta el partido, ¿no? En un penalti, dos contras que hemos tenido. Pero bueno, al final hemos pasado, era lo importante, y a pensar en lo siguiente.
Bueno, queda la última. Ya el último paso, que será seguro muy duro. Ahí están los jugadores de la Alcobendas festejando el triunfo. Pues ya a por todas, ¿no? Os da igual, supongo, el que os toque ya, llegados hasta aquí, queda lo último.
Yo creo que ya está claro que para subir hay que ganar a todos. O sea, da igual que te toque. Ya no hay ni buenos ni malos. Ya hay rivales que todos van a dar todo por subir y bueno, llegado a este punto yo creo que ya tenemos que quemar todas las balas que tengamos y pensar que podemos este año bien en segunda B, y eso yo creo que nos tiene que motivar más que cualquier cosa. Tenemos un buen equipo, tenemos gente joven pero que está adquiriendo rápidamente cosas de veteranos y bueno, yo creo que nos está dando muchas cosas como para afrontar estos partidos.
Y con bastante más incertidumbre viajaba a Las Rozas, al campo del Mundial 82 de Logroño, para medirse a la Sociedad Deportiva Logroñés con un empate a cero, eliminatoria abierta, y al final un empate a uno, el valor doble de los goles, es decir, que Las Rozas se clasifica sin haber ganado al Logroñés, pero el gol de Albur, que llegaba en el minuto 60 con una gran asistencia de Rubén Blanco, igualaba además el partido, porque había comenzado Logroñés adelantándose en el marcador en el minuto 47, y ese gol de Albur hacía que también Las Rozas esté en esa final de definitiva del ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Fue protagonista el goleador, hablando del apoyo que han tenido siempre por parte de su afición.
Bueno, pues agradecerles el apoyo incondicional que nos han dado, no solo en esta fase de ascenso, sino durante toda la temporada, a dedicarles esta victoria. Sin ellos no es posible, porque la verdad es que nos damos ese calor que nos dan. Animarles a que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora en esta última fase, y ojalá les podamos dedicar una.
Y el que se quedó fuera de ese camino, de esa lucha del ascenso, fue el Móstoles, que cayó ante el Socuéllamos por 2-0, muy superior el equipo de Castilla-La Mancha. Además, el conjunto mostoleño se vio también mermado por la lesión de Alex al cuarto de hora de partido, que trastocó todos los planes de Salva Ballesta. Pudieron ayer hablar en Madrid al tanto con uno de los componentes del Móstoles, con Fratelli.
Ellos se han cerrado muy bien, hemos creado pocas ocasiones, diría yo que prácticamente ninguna clara, y bueno, ellos aquí en su campo con su gente tienen el juego muy, muy asimilado, lo interpretan muy bien y nos ha costado mucho. Ha sido un partido muy duro y quizá los últimos 10 minutos para mí han sido los más largos, ¿no? Después de ese 2-0 se nos ha hecho eterno, y bueno, felicitar a la plantilla. Yo estoy orgulloso de mis compañeros, la temporada ha sido espectacular, con solamente 14 jugadores de la primera plantilla. Yo creo que está a mirar, y bueno, yo orgulloso como capitán de este equipo.
Esta tarde a las 5 será el sorteo en esa promoción de ascenso ya final. El Alcobendas Sport y Las Rozas conocerán a sus rivales en esta final definitiva.
Fin de semana de traca en el mundo del motor. Triunfos por doquier. Marc Márquez en MotoGP, Alex Márquez en Moto2, Marco Ramírez en Moto3, Fernando Alonso en las 24 horas de Le Mans, adjudicándose además el Mundial de Resistencia, Dani Sordo ganando el Rally de Italia, y hasta Jorge Prado ganando en Motocross MX2 en Letonia y liderando el Mundial sobradamente. Director de Pole Position, programa de motor de Onda Madrid, domingos 11 de la noche. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
¿Ayer qué hicisteis? ¿5 horas de programa o cómo?
Vaya fin de semana. Nos quedamos luego incluso en el parking hablando. Y es que esto no se recuerda. Es un 16 de junio magnífico para la historia en el mundo del deporte del motor.
Bueno, escuchamos lo primero a Fernando Alonso, que ganó por segunda vez consecutiva en las 24 horas de Le Mans y es campeón del mundo de resistencia.
Montaña rusa de emociones. A veces te encuentras 2 minutos detrás, otra vez 2 minutos delante. Y hoy ha sido nuestro día de suerte, ¿no? Podemos jugar a la lotería más tarde, porque un pinchazo a última hora nos regala la victoria que quizás no merecimos en la pista, ¿no? El coche 7 fue más rápido todas las 24 horas y por estas razones ganamos. He perdido varios mundiales de Fórmula 1 también por mala suerte y bueno, hoy he tenido muy buena.
Pues otra muesca en la carrera de Alonso, Juanma.
Madre mía, qué historia, le está haciendo leyenda. Recordemos que Fernando, entre esos 38 triunfos, ha estado en Mónaco, ha estado también Daytona, ahora Le Mans 2 veces ya, increíble campeón del mundo de resistencia, bicampeón de Fórmula 1, está sin duda marcando el camino de una leyenda, de lo que es ya. Y ayer, es verdad, tuvo suerte porque el pinchazo en el coche número 7 se produjo una hora antes, en la cual además liberaban con suficiencia y habría ganado este coche. Recordar que a Fernando Alonso y a su equipo les valía con ser séptimos para ser campeones del mundo de resistencia.
En motos, en MotoGP, triunfo de Márquez, que ya aventaja en 37 puntos a Dovizioso en la general del Mundial, y es que Dovizioso fue uno de los 3 pilotos que tiró al suelo Jorge Lorenzo al caerse en una curva en la segunda vuelta. Se llevó por delante a Dovi, a Rossi y a Viñales. Jorge Lorenzo lo siente.
Me sabe realmente mal por ellos, porque les he fastidiado todo el fin de semana, todo el trabajo que han hecho. Me hubiese preferido caerme solo yo, pero desafortunadamente se han caído ellos también y ahora no se puede cambiar.
Pero las disculpas no le valieron de mucho. Muy enfadado Maverick Viñales.
Es él quien tiene que venir, ¿no? Al final es él quien nos ha tirado a todos. Yo no voy a ir, por supuesto. Tampoco tengo mucho que hablar. Al final creo que esto tiene que ser dirección de carrera. Al final nos ha arruinado la carrera a mí, a Dovizioso y a Valentino. Dovizioso está jugando el Mundial. Ha arruinado, por una parte, su Mundial, porque 27 puntos son muy difíciles de recuperar. Y a nosotros, pues hoy era un buen día para coger puntos, porque yo creo que el nivel que teníamos era para hacer algo bueno. Realmente es difícil. Si has tirado un piloto, pides perdón. El perdón no sirve para nada.
Maniobra de consecuencias tremendas, la de Lorenzo, Juanma, ¿eh?
Desde luego, ¿no? Y al final esa foto para el recuerdo de esa peineta que le hacía Maverick Viñales, muy cabreado, pedía sanción para Jorge Lorenzo. Es impropio, ¿no?, de con la experiencia que tiene Jorge, el tener esa caída, pero es verdad, se veía en una situación de presión, veía que había salido muy bien y que podía estar luchando con los de adelante, y finalmente en esa curva 10, sí, se fue largo y un strike que ha tenido consecuencias importantísimas de cara al campeonato.
En Moto2, triunfo de Alex Márquez, tercero consecutivo, líder del Mundial con 7 puntos de ventaja sobre Luti, y en Moto3, el madrileño Alonso López acarició el triunfo, rompió a llorar tras entrar cuarto en la meta. Esto decía tras la carrera en DAZN.
Iba con frecuencia tercero, segundo todo el rato y liderando bastante. Y bueno, pues al final se nos ha escapado un podium que me ha dolido mucho, que creo que lo habéis visto, pero... Y bueno, y la verdad que tengo muchas ganas de seguir el año porque cada vez me noto más fuerte y seguro que al final acabamos estando ahí.
Qué lástima, Juanma, ¿eh?
Pues una pena, y Alonso López, que está yendo de menos a más en este campeonato, se caía en el anterior Gran Premio cuando iba décimo, luchando ya para las primeras posiciones, y ahora ha sido cuarto muy cerca de ese podio, que yo creo, José María, que si no llega en el próximo Gran Premio, que será el de Países Bajos, lo veremos muy pronto, lo está mereciendo.
Triunfo de Marcos Ramírez, el piloto de Conil de la Frontera en Moto3, el primero de su carrera, líder del Mundial Canet, que se conformó con la segunda plaza y sumó 20 puntitos estupendos, y luego Dani Sordo, hacía casi 6 años, creo que no ganaba un Mundial, o mejor dicho, un Rally, y lo ganó en Italia ayer. ¿Cómo lo ganó, Juanma?
Pues impresionante, ¿no? Inesperado. No ganaba desde Alemania 2013 y vaya triunfo agónico ayer, donde todo estaba a favor de Tanak, que en ese último tramo sucedió un cúmulo de circunstancias, un error, un fallo de fiabilidad que posibilitó que al final Dani Sordo volviera a ganar 6 años después. Increíble lo emocionado que estaba al acabar el rally y demostrando una vez más que Dani Sordo tiene la fiabilidad siempre, que tiene la mecánica a su alcance para poder estar consiguiendo victorias.
Bueno, hasta Jorge Prado ganó. Bueno, no es noticia, porque lleva 7 victorias consecutivas en MX2 en motocross en Letonia, el gallego, y lidera el Mundial con 3 días de ventaja, ¿no?
Increíble, chaval. 7º doblete consecutivo, lidera el campeonato. Recordemos que no pudo estar en una prueba. Impresionante el campeón de motocross que tenemos aquí, las alegrías que van a llegar por delante.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo para vosotros.
35 segundos para las 2 de la tarde. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Recordad, esta tarde, 8:30, 101.3, 106.0 de la FM. Partidazo, Real Madrid-Barcelona. Segundo encuentro de la serie de la final de la Liga de Básquet. El partido de la 1 vuelve mañana, 1:03. Gracias a todos. Adiós.